Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en este su programa Voces del Periodista, en una mesa plural. Y vamos a escuchar al maestro Juan Bautista, precisamente con el tema de educación. Y él va un poco en otra mira también, porque es la educación media superior. Adelante, maestro Juan Bautista, quien es parte fundamental de Voces del Periodista y además de parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, así como la maestra Francisca Saavedra. Adelante, quiero que me expliquen si hay algún problema.
Hola, amigos. Buenas tardes, Celeste. Buenas tardes, les saluda Juan Bautista. El tema de hoy es la educación media superior. Fíjense que hay un acuerdo, el 17-08 del 22, por el cual se establece y se regula la educación de este sector. Esto fue aprobado por la maestra Delfina Gómez allá por septiembre del año pasado. El tema, amigos auditorio, es que la ley que regula este sector de la educación entra en vigencia el próximo 15 de agosto, es su estreno. Entonces, motivo por el cual comentamos, centrándonos principalmente en los conceptos y en los desafíos que tiene la educación media superior en México. Para empezar, hay que decir que de los 29 millones de alumnos que hay en el país, 24 millones, en este caso, son de educación básica, y 5.240.000 son de media superior, más las escuelas normales, que son 124.000, esto a nivel, digamos que, nacional. ¿Qué pasa con los docentes? Tenemos casi 500.000 de profesores de este sector, de los cuales 419.000 son mujeres y 21.000 son maestros. Bien, dicho lo anterior, tenemos que decir que hay un nuevo concepto en esta ley que establece la diferencia entre el viejo modelo educativo y lo que se pretende a partir de ahora. Esto se ha denominado como la nueva escuela mexicana. ¿Qué tiene de particular? Bueno, que es una ley que amplía la reforma educativa en un concepto más horizontal, donde se habla de una inclusión masiva, el derecho a la educación para todos, donde encontramos en otro concepto también lo incluyente, y esto es a todos los sectores de la población, el concepto de bienestar, que hoy también encontramos en la ley, y el gran desafío, amigos, que es también traducir toda esta parte del conocimiento que tiene que ver en su momento, en los años 80, bajo ese sistema piramidal y único, donde había carreras terminales como formación y ejército de hermanos de obra barata, en la parte tecnológica, dar ese salto cuántico a la educación digital. Eso también hoy lo incluye como el derecho a la educación, con todos los servicios que esto conlleva. Y desde luego, la parte de los derechos humanos, el respeto a la diversidad, lo incluyente que tiene que ver en cuanto a la concepción de oportunidades de vida y el bienestar en todos los sentidos del alumnado. Esos son los grandes desafíos que hoy establece esta nueva ley. Una parte de la reforma, no podemos hablar todavía de la reforma educativa en general, habría que checar todavía la reforma educativa básica, donde también se incluye la parte preescolar, o por otro lado la educación especializada, más allá de la licenciatura que tiene que ver con las maestrías y también los doctorados, que es otro nivel. Bien, ¿qué tenemos de comparaciones y de reflexión profunda? Pues una de ellas también tiene que ver con la capacitación a los docentes. Es importante que este fenómeno de renovación total, pues sea, si está explícito en la ley, que eso sea traducido en las aulas, en la enseñanza, de manera clara, pedagógica, amable, por parte de quien imparte, quien está frente al salón. Ese es un tema. Y el otro es de infraestructura. Es una muy buena pregunta que hoy en las escuelas de otros países, por ejemplo, se tiene ya el aula digital. ¿Qué tanto las aulas digitales ya son una realidad en todo nivel superior de educación pública? Creo que son parte de los desafíos a los que se enfrenta hoy un sistema y quiere renovarse en conceptos y que tiene que dar un paso a la realidad para formar verdaderos profesionales. Por ahí, por ejemplo, se insiste en que tiene que ser una educación pluriétnica, multilingüe. No vemos todavía que el inglés sea, todavía sigue siendo una materia como optativa. Sería importante después, pues, de que la firma del mismo gobierno con con el acuerdo con Estados Unidos y Canadá y por todas las oportunidades que se ofrecen. Eso también es otro de los grandes desafíos de esta ley, que da sus primeros pasos la semana que entra, amigos, y hay que estar atentos dándole seguimiento. La educación media superior de un país es parte del motor de su productividad, de su crecimiento, de su lanzamiento a las nuevas esferas. Estaremos atentos al registro y sobre todo a la evaluación. Un programa no de esta magnitud no se puede tener de un viernes a un lunes. Hay que esperar incluso que egresen 3 generaciones para ver la evaluación, qué tan certeros fuimos, o es el gobierno en este caso, para el tema de la educación superior. Es mi comentario, Celeste. Amigos, buenas tardes.
Muchísimas gracias, maestro Juan Bautista. Un abrazo. Y bueno, pues, queridos amigos, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, como siempre, como un médico neurocirujano, especialista en robótica, requerido en diferentes continentes y precisamente premiado por esto mismo, es un orgullo nacional, también un defensor de los derechos humanos, que ha recibido en su persona amenazas, acoso laboral, en fin, una serie de cosas precisamente por dar casos, seguimiento a casos. Recordemos aquellos de las válvulas para las personas que tienen hidrocefalia, no les preguntaban y ni siquiera les pusieron válvulas, sino les pusieron ahí un especie de popote, una cánula nada más. Pero bueno, este es otro tema del que ustedes recordarán y que ha habido más de 400 víctimas de esto y es el tema que aquí hemos tocado de manera reiterada. Pero en este caso, queridos amigos, él trae nuevamente, y quienes estén muy jóvenes y no recuerden, el caso de la leche Conasupo que estaba contaminada, recuerdan ustedes, por los años 86, una cosa así, en que compraron toneladas métricas de leche a Irlanda y este país fue expuesto a la radiación por el accidente nuclear de Chernóbil. No sé si ustedes recuerden, pero que también después de esto ahí se hablaba de el hermano de un expresidente que también andaba ahí en esos negocios y con esa leche. En fin, hay mucho de lo que hablar. Y gracias, queridos amigos, por alguna razón nos salimos del aire, pero bueno, el caso aquí es de que esa leche que fue comprada por personajes totalmente irresponsables, se compraron a Irlanda toneladas métricas de esta leche, y bueno, Irlanda fue un país expuesto a la radiación por el accidente nuclear de Chernóbil. El rastro atómico terminó por encontrarse en varias muestras en México. Esto consta en investigaciones, y bueno, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira nos va a ampliar sobre este tema tan relevante y con repercusiones seguramente pues muy, muy alarmantes. Adelante, doctor Rodolfo Ondarza.
Muy buena tarde, querida Celeste, y muchísimas gracias por tus gentiles palabras. Efectivamente, muy buena tarde a toda nuestra querida audiencia. Y bueno, decir que pues he escuchado a diferentes personas decir que una conflagración nuclear en Europa no tendría consecuencias en México. Tampoco pueden observar los efectos que la actual guerra en el frente de Ucrania tiene ya en este momento para nuestro país y en sus días cotidianos. Detonaciones nucleares tendrían un impacto mucho mayor que el aleteo de una mariposa en nuestro territorio, aunque venga de otros continentes. Ya hemos sufrido las consecuencias de la lluvia radioactiva en Europa, como bien lo has comentado, y la gente no lo sabe. No hay conciencia de que nos hemos enfrentado a un posible crimen de lesa humanidad silencioso y lento, ocultado por el Estado mexicano del PRI, y cuyas dimensiones son difíciles, muy difíciles de cuantificar. Este grave problema nos llegó por barco en forma de leche y de mantequilla en lácteos en los años 80. El 26 de abril de 1986, el accidente en la central nuclear de Chernóbil, precisamente en Ucrania, que provocó radioactividad 200 veces superior a la producida por las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas. Ocasionó que una nube radioactiva afectara a varios países europeos, particularmente el norte de este continente, contaminándose cultivos, pastos, bosques, ríos y mares, con cesio 137, estroncio 90 y otros elementos radioactivos. El cesio 137 contamina cultivos y pastos. La contaminación del pasto puede durar más de un año. Las vacas alimentadas del mismo, pues, producen leche cuya concentración de cesio 137 es mayor a la que contiene su misma carne. Al ser ingerida esta leche, el cesio 137 es absorbida por los tejidos como el intestinal, el muscular, el óseo. En mujeres embarazadas pasa directamente al feto. A dosis altas se produce cáncer en los órganos que absorben el cesio 137 y, por supuesto, puede producir, como ustedes saben, malformaciones fetales. En naciones europeas como Alemania en aquel entonces prohibieron la comercialización de lácteos y otros productos para el consumo humano debido a las altas concentraciones de elementos radioactivos que registraban. Uno de los países afectados fue la República de Irlanda. La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre los riesgos de comercializar alimentos contaminados. En julio de 1986, Antonio González Quintanilla, en ese entonces embajador mexicano en Brasil, informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que la República de Irlanda intentaba vender leche en polvo contaminado y que seguramente tratarían de hacerlo con México. De forma que el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso de Rosenthal Díaz, a su vez notificó a Guillermo Soberón Acevedo, secretario de Salud, el oficio número 33344 sobre el grave riesgo. Sin embargo,
¿te parece Guillermo, si con este riesgo es que regresamos? No se despeguen de su aparato radioreceptor, queridos amigos. No tardamos, gracias.